Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace hora y media hemos entrevistado en este programa a Ana Trejo, que es fundadora de la plataforma Stop Vientes de Alquiler. Nos ha contado cosas realmente significativas y algunas nos han puesto los pelos de punta, por lo menos a mí, cuando la he escuchado. Ha sido muy crítica con lo que se llama gestación subrogada.
Pues durante el embarazo hacen terapia de grupo y son apoyadas, entre comillas, por psicólogos y les ayudan a canalizar ese dolor para que pueda ser expresado y para que no suponga un problema en el negocio.
Nos ha contado que las mujeres que prestan este servicio de vientres de alquiler, como acabas de escuchar, son tratadas por psicólogos porque inevitablemente ellas, y no se equivocan, perciben que el hijo que han tenido es su hijo y que separarse de él es una gran herida. Hemos entrevistado a Ana Trejo porque el gobierno le ha pedido a la Fiscalía que actúe contra algunas agencias de vientres de alquiler. En España está prohibida la gestación subrogada. Está prohibido el que tú puedas contratar a una madre para que haga la gestación del que será tu hijo. España sí está conforme con lo que dice, por ejemplo, el Parlamento Europeo, que dice que esta práctica es una forma de esclavización de las mujeres. ¿Pero qué sucede? Bueno, que hay una puerta de atrás por la que se burla esta normativa. ¿Por qué? Porque hay personas que recurren a servicios en Ucrania, en Estados Unidos, y cuando ya ha nacido el niño, pues solicitan su inscripción. Claro, el niño queda en un limbo jurídico y la Dirección General del Notariado y del Registro dijo en 2010 que si hay una sentencia judicial que reconoce la paternidad, pues que se inscriban. En Ucrania, uno de los sitios más frecuentados para realizar estas prácticas, no existe decisión judicial, pero se admitía la prueba de ADN para la inscripción. Esto está convirtiéndose en una puerta por la que se recurre a los vientres de alquiler. Lo que nos ha contado Ana Trejo es que esto que se plantea por muchos como una especie de libre voluntad entre quien tiene el deseo de tener un hijo y no puede, por razones varias, y la mujer que quiere prestar un servicio, pues que esto no es como lo pintan algunos, que esto no es un libre concurso de voluntades, que esto es una explotación en la que se te da a la carta a elegir un niño como si tu deseo de tener un niño, que es absolutamente legítimo, se tuviera que convertir, gracias al dinero, en un derecho para elegir pues un chico que tenga los ojos azules. Y entonces se utilizan, digamos que, óvulos de una mujer caucásica que es embarazada para que lleve en su vientre, en un país como Ucrania, ese niño modelo que se selecciona en un catálogo. Denunciaba, con mucha razón, Ana Trejo, que esto es convertir a las personas en cosas. Comerciar con ellas. Comerciar, se puede comerciar con las cosas, pero no se compran y se venden hígados. Porque si yo tengo un problema y necesito un hígado, no voy a un mercado a comprarlo. Si no compro un hígado, ¿cuánto menos puedo comprar el vientre de una mujer durante unos meses? Este gobierno hace muchas cosas mal, o hace algunas cosas mal, pero aquí no se equivoca en intentar hacer cumplir la ley para que este mercado que convierte a las personas en cosas no siga en vigor. No se equivoca el gobierno apostando por esto. es lo primero, pero no lo único. Acabamos de conocer que el Open Arms ha solicitado a Italia y a Malta la evacuación de los dos bebés que lleva a bordo desde hace casi dos semanas. Uno de ellos presenta dificultades respiratorias. Es medianoche en Hong Kong y así suena a estas horas la carga policial que se ha producido en el aeropuerto contra los que se manifiestan en favor de la libertad. Son sonidos que nos llegan desde ese aeropuerto. Las cargas están siendo bastante brutales por lo que estamos viendo en las imágenes de las televisiones internacionales. Atentos a aquellos ahora que tengan deudas con Hacienda, porque la agencia tributaria va a perdonar a todos los que deben dinero a las arcas públicas. Eso sí, el asunto tiene truco, claro, no. Era lógico que tuviera truco. Solo anulará aquellas deudas menores de 3 euros. Antonio Mateo.
Todas las deudas anteriores al 1 de marzo de 2019 y con ese ligero importe quedan anuladas. Se trata de una medida que adopta el gobierno por motivos estrictamente económicos, y es que reconoce el ministerio que el coste que supone gestionar estas multas es más alto que la propia deuda. Son unas actuaciones de nulo provecho y que por lo tanto quieren evitarlo. Si tienes esa deuda, mañana el café sale gratis, y es que será a partir de las 12 de esta noche cuando entra en vigor esta medida. El BOE también publica una serie de cesiones de bienes gratuitas a varios ayuntamientos. Son unas entregas acordadas a lo largo del primer semestre del año.
Las menores presiones comerciales impulsan un leve rebote en la bolsa, pero esta bolsa española, el IBEX 35, no consigue recuperar los 8.700 puntos. Parqué madrileño, Julio Muñoz.
La decisión de la administración Trump de retrasar hasta diciembre la imposición de algunos aranceles a productos chinos con el fin de reactivar las conversaciones comerciales ha ejercido hoy de bálsamo en los mercados financieros, taponando al menos la sangría vendedora de las últimas sesiones. El IBEX 35 ha ganado un 0,2% al cierre para quedar en los 8.695 puntos, un mínimo rebote impulsado por la reacción alcista de siderúrgicas y bancos. Entre ellos ha destacado ArcelorMittal con un avance del 5% y el BBVA con una subida del 1,8%. En el resto de mercados, el euro sigue estable en torno a 1,12 dólares, mientras el precio del crudo ha rebotado hasta los 61 dólares por barril.
Y en deportes, pendientes de la cumbre de París por Neymar, José Nieto.
Erika Vidal, Javier Bordas y André Curia han viajado esta mañana para negociar el fichaje del jugador brasileño. Elena Condis contaba anoche la propuesta que el club blaugrana pondría sobre la mesa, que es la del dinero más un jugador, una oferta que, según traduce el diario francés Le Parisien, sería 80 millones más Coutinho. Otra operación de la que seguimos pendientes es la de Rodrigo Moreno. Por ahora sigue siendo jugador del Valencia, aunque el hispano-brasileño abandonó las instalaciones de Paterna esta mañana después de despedirse de sus compañeros. El jugador estaría de camino a Madrid y en las próximas horas se hará oficial su traspaso al Atlético de Madrid. Además, hay dos movimientos de última hora en Getafe. Xavi Cheita llega al club azulón e Ignasi Miquel se marcha cedido al Girona. Y dos malas noticias desde Cincinnati en tenis. Fernando Verdasco se ha retirado tras el primer set en su partido de segunda ronda y Carla Suárez ha caído en dos sets también en segunda ronda frente a la rusa Alexandrova.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de los dos barcos que llevan inmigrantes rescatados a bordo. Es un problema de derecho, es una obligación del derecho del mar, es una obligación humanitaria recoger a quien se está ahogando, es una obligación hacerlo llegar a puerto seguro. No es una avalancha, no es una invasión, no es una invasión que vaya a poner en peligro ni nuestra cultura ni nuestro estado del bienestar. Que estos inmigrantes tengan puerto seguro no supone amenaza alguna para nadie. Se trata de que puedan ser desembarcados, saber si son refugiados, si es necesario devolverlos a su país de origen, pero hay quien está utilizando este caso para hacer política de una forma muy guarra. Hay quien, como Salvini, está utilizando este caso para instrumentalizar el miedo. Y hay quien se está quitando de en medio. Estoy hablando del gobierno en funciones en España. Porque es una obligación humanitaria poner en marcha a la Unión Europea para dar solución a este problema. Nosotros seguiremos pendientes de aquellos que están rescatados en el mar. Seguiremos contando lo que les está sucediendo y seguiremos explicando una y mil veces que es un deber humanitario dar puerto seguro a los que iban a ahogarse y han sido rescatados. Carmen Lavalle es jefa de sociedad de la cadena COPE y nos va a contar la última hora de los dos barcos que tienen a bordo 500 migrantes rescatados. ¿Cómo está la situación, Carmen?
Pues buenas tardes, Fernando. La verdad es que a medida que pasan los días, incluso las horas, la situación se complica, sobre todo en el Open Arms, pero también en el Ocean Viking, que acogen en alta mar, en aguas internacionales, en el Mediterráneo central, a 507 personas, entre ellas más de 100 niños que de momento no tienen a dónde ir. Lo último es que el barco español ha pedido la evacuación urgente y por dificultades respiratorias de uno de los dos bebés a bordo y de tres de sus familiares, los padres del bebé y un hermano, según han informado a COPE fuentes de la ONG española. A bordo y tras las últimas evacuaciones de adultos, también con problemas médicos y de sus familiares, hay 151 rescatados que resisten en la cubierta desde hace hoy 12 días, a lo que hay que sumar sus propias travesías antes de ser rescatados. En el Ocean Viking son 356 las personas salvadas a la espera de una solución que nunca llega. Todo mientras lo previsto es que empeore considerablemente el estado del mar en la zona en la que están ubicados los barcos. Para mañana por la tarde se prevén olas de más de 2 metros, pero ni Italia ni Malta, que son los países más cercanos, han autorizado darles refugio en sus aguas territoriales.
La situación crítica, Carmen, la que nos cuentas, que ha llevado a organizaciones de Iglesia, a Naciones Unidas, a pedir a los gobiernos que deberían de tener la responsabilidad de dar puerto seguro, a pedir que intervenga. También se pide la intervención de la Unión Europea.
Sí, la red de migrantes con derechos en la que están Cáritas, Confer, Justicia y Paz y la Comisión Episcopal de Migraciones ha denunciado hoy la falta de iniciativa de los gobiernos de España, Italia y Malta. Se trata de rescatar a los ya rescatados y la ausencia de respuesta, aseguran, no puede continuar. En declaraciones a COPE, José Luis Pinilla, de la Comisión Episcopal de Migraciones, se mostraba muy crítico con el bloqueo del ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, que hoy mismo volvió a instar al Open Arms a navegar en dirección a España, y también con la actitud del Ejecutivo español en funciones.
Pues al gobierno español le diría que se ajuste los machos, es decir, que no es solamente recibir los ciento y pico del Aquarius, no solamente es decir que los abanderados humanitarios no tienen capacidad para pedir asilo para los niños, en fin, al gobierno español le diría que sea coherente y que en este caso concreto no se ponga de perfil.
¿Te ha dicho algo más José Luis Pinilla, Carmen?
Pues sí, rechazar, ignorar o penalizar a los inmigrantes o refugiados, dice, nunca es la solución.
Respuestas coordinadas, dejarse de ponerse de perfil, atender fundamentalmente la necesidad de la persona humana. Estamos hablando de niños, de mujeres embarazadas y de respuestas que cierran puertas, que cierran puertas, que cierran puertas. Y eso es tremendamente doloroso cuando está en juego la vida humana.
También en la Agencia de la ONU para los Refugiados, en ACNUR, han pedido el desembarco inmediato de los 507 rescatados tras recordar que 600 personas han desaparecido, han muerto en lo que llevamos de año en el Mediterráneo central, la ruta más mortal en comparación con el Mediterráneo occidental y oriental.
Y Carmen, en esta situación, ¿qué está haciendo la Unión Europea? ¿Se mueve o no se mueve?
Pues directamente es que no está. Es esa puerta cerrada de la que nos acaba de hablar José Luis Pinilla. La Comisión Europea sí que ha contactado con los gobiernos comunitarios para explorar soluciones para estos rescatados. afectados, pero Bruselas no coordina en este momento ninguna actuación de desembarco ni de reubicación de estas más de medio millar de personas, porque para ello es preciso, dicen desde el Ejecutivo Comunitario, que lo pida un Estado miembro, y ninguno hasta el momento lo ha hecho. Quienes sí que han ofrecido sus puertos al Ejecutivo de Pedro Sánchez son Baleares y el Ayuntamiento de Cádiz. Tampoco hay respuesta. El alcalde gaditano Kichi ha redactado incluso una misiva al presidente en funciones en la que incluye una frase de la Divina Comedia: los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral. Pues eso.
Gracias, Carmen. Esa es la última hora sobre estos dos barcos con más de 500 migrantes a bordo.
A vosotros.
¿Qué dice el derecho internacional sobre esto? Javier González Vega es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo. Profesor González Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dice el derecho internacional? Según la ley, ¿qué tendría que hacer Italia y Malta con estos inmigrantes rescatados en el mar?
Bueno, aparentemente la solución es clara, porque efectivamente hay unas normas que usted ha recordado y que tienen que ver con, efectivamente, con las obligaciones que establece la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que por otra parte recoge lo que ya era ya un derecho en vigor por naturaleza consuetudinaria, como es efectivamente la obligación de rescate de las personas que se encuentran en peligro en el mar. Hay además también unos convenios que vinculan en este caso, desde luego podemos decir la inmensa mayoría de los estados, y desde luego a Malta e Italia y también a nuestro estado, como son el convenio para la salvaguarda de la vida humana en el mar, elaborado por la Organización Marítima Internacional, y el convenio sobre salvamento y rescate marítimo, SAR, que también prevén precisamente obligaciones a cargo de los estados en relación con la posibilidad de brindar un puerto seguro para que pueda precisamente acogerse a las personas que han sido objeto de rescate. El problema, sin embargo, aquí, como queda claro, no es una cuestión de orden jurídico, sino que sí, es una cuestión política, en la medida en que efectivamente estos estados que tienen presentes esas obligaciones y que las han asumido voluntariamente, pues sin embargo no dan su brazo a torcer a la hora de precisamente adoptar las medidas tendentes a facilitar esa acogida efectiva de los migrantes en sus puertos, ¿no? Y aquí es obviamente donde suscita el problema de una eventual intervención de un tercer estado, como podría ser el caso del Estado español, al menos por razón de conexidad, dado que precisamente el Open Arms se trata de una organización militar española y el buque también enarbola bandera de nuestro país.
Entonces, ¿qué podría hacer el Estado español en este caso? ¿Tiene margen de maniobra?
Hombre, el Estado español tiene margen de maniobra. Recordemos que existe un precedente, el caso del Aquarius, donde precisamente nos encontramos en una situación muy semejante. También se trataba de un buque que estaba operando en aquel momento en las aguas del Mediterráneo central. También se planteó en aquel momento la posibilidad de que los estados más próximos pudieran brindar acogida y se negaron en redondo a ello, y sin embargo se arbitró una solución, en este caso extraordinaria, bien es verdad, que supuso además operativamente hablando pues el desplazamiento a lo largo de una considerable distancia para posibilitar precisamente el acceso a puerto seguro de los migrantes que se encontraban en el barco, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Hecho un cesto, hecho un cierto. Existe esa posibilidad y está, desde luego, en las manos del responsable del Ejecutivo en funciones el poder acordar esa medida.
Lo que pasa es que ha habido un cambio de criterio aquí, profesor. Ha habido un cambio de criterio sobre el gobierno en funciones ha cambiado el criterio sobre estos barcos que recogen migrantes.
Bueno, es evidente, bueno, que a nadie se le escapa que la cuestión precisamente de la recogida de migrantes en el Mediterráneo es una cuestión que obviamente los estados vienen observando con cierta cautela, cuando menos cautela. De hecho, se han venido dictando normas por parte de todos los estados implicados, y hablamos no solo de estados del Mediterráneo. Piense usted que en algunos casos se trataba de buques, por ejemplo, que enarbolaban bandera holandesa. Pues bien, Países Bajos en su momento ya adoptó medidas, y estamos hablando del mes de marzo, para precisamente limitar la operatividad de estos buques. España también ha venido haciendo lo propio a través del Ministerio de Fomento. No por casualidad, pues el ministro Ábalos ha intervenido a propósito del tema, realizando unas declaraciones al respecto.
Sí.
¿Por qué? Porque precisamente a través de esos ministerios de fomento se pueden adoptar medidas, por ejemplo, para limitar la operatividad de estos buques, exigiendo medidas de seguridad.
Sí, que es lo que ha pasado con el Open Arms, ¿no?
Efectivamente.
Pero vamos a ver, Italia y Malta serían estados obligados a dar puerto seguro. España podría, digamos, intervenir, ya que el barco tiene pabellón español, y luego competencias de la Comisión Europea, porque claro, son miembros de la Comisión de la Unión Europea que no están respetando el derecho del mar y el derecho internacional. ¿Puede la Unión Europea, la Comisión Europea, intervenir de algún modo? ¿Debe de hacerlo?
En principio, la Comisión Europea no tiene competencia para ello. La verdad es que las cuestiones que tienen que ver en este caso con la estricta política marítima y de seguridad marítima son cuestiones que interesan a la competencia exclusiva de los Estados. Se pueden adoptar algunas medidas de armonización, pero desde luego no existe la capacidad para que la Comisión pueda adoptar medidas por sí sola. Por lo tanto, es cierto que en este punto, por lo tanto, es decisiva la acción que puedan emprender los Estados.
Yo, si no lo he entendido mal, el que se le dé refugio a estos barcos, se permita el desembarco, no significa que se le conceda automáticamente a los que desembarcan el estatus de refugiado o de asilado, porque supongo que en ese caso habrá que aplicar la ley de extranjería vigente e identificar si estamos ante un caso que la Convención de Ginebra establece para refugiados y si no, devolverlos. Pero los responsables de Open Arms lo que han pedido es que en la Embajada de Malta se conceda asilo a alguna de las personas que están en el buque. ¿Esto es posible? Porque, claro, ya no es desembarcarlos, digamos, reivindicando el derecho de asistencia en el mar, sino conceder el derecho de asilo. ¿Esto sería posible?
Yo ahí ya no veo tan factible y me explico. Primero, por la cuestión efectivamente que aquí sí lo advertía el ministro Ábalos, desde relativa a que un capitán tenga competencia para él por sí mismo solicitar el asilo. Sí. Claro que en principio la solicitud de asilo la cursa directamente el interesado o, en el caso de los menores, obviamente la persona que ostenta la representación legal del menor. Y por consiguiente se trata de un acto, en este caso, digamos, de carácter estrictamente personal. Además, hay un inconveniente adicional y es el hecho de la posibilidad de solicitar asilo no directamente en nuestro país, sino a través, en este caso, de las embajadas o de los consulados. Esta es una posibilidad que existió en el derecho español, pero que finalmente se excluyó, se limitó a través de actos adoptados hace ya una decena de años, mucho antes de que se, digamos, en la refiere a toda esta crisis migratoria, sí. Y lógicamente se cegó la vía para que se pudiera, ya, a través de las instancias de representación españolas en el exterior, brindar eventualmente asilo. De alguna manera que en principio el asilo se solicita directamente ante nuestras autoridades en territorio español.
Que es el mismo problema que tenía Leopoldo López en Venezuela, creo recordar. Es decir, que no se puede solicitar al entrar en la embajada española en Caracas el asilo desde la embajada, ¿no? Me parece que era un caso similar.
Sí, pero conviene advertirlo, que esta es una cuestión que el Estado español podría habilitar por sí mismo. O sea, que no es una cuestión que venga limitada por normas internacionales, porque ya le digo, existió históricamente esa posibilidad, lo que pasa es que por parte de España se consideró oportuno, y uno puede preguntarse cuáles fueron las razones, y conviene recordar que fue durante el periodo del presidente Zapatero cuando se adoptó esta medida restrictiva, para precisamente, bueno, limitar las posibilidades de acceso al asilo en nuestro país, ya digo, a través de las representaciones españolas en el exterior.
Profesor González Vega, Javier González Vega, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo, nos ha sido muy clarificadora esta conversación. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. The very first tumbling pass. Triple twisting, double back.
Si alguien lo podía hacer, tenía que ser ella. No sé si has visto las imágenes de la pirueta que ha hecho Simone Biles, y es porque es realmente impresionante. Ha vuelto a hacer historia Simone Biles, ¿no? Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, Fernando, esto no es nada nuevo, y esta vez ha sido en los campeonatos nacionales de Estados Unidos, celebrados en Kansas, con un movimiento que, como tú has dicho, nunca ha sido visto antes. Por eso es 14 veces campeona del mundo, y no es para menos. No le sirve con ganarlo todo, sino que además lo hace con mortales imposibles para todos, menos para ella. Esta vez ha sido haciendo un triple doble, un doble salto mortal hacia atrás con triple giro. Bueno, con esta mezcla de ritmos alegres y música pausada, conquistó a las miles de personas que no se quisieron perder un día histórico para la gimnasia mundial. Y es que, aunque parezca fácil, yo te aseguro que no lo es. De hecho, la propia Biles falló en su primer intento.
Bueno, fácil no es, vamos, de hecho, cuando uno lo ve en YouTube... le parece imposible, pero lo miras y lo vuelves, le vuelves a dar el play otra vez y dices, ¿esta mujer qué ha hecho?
Sí, sí.
O sea, ¿cuántas veces tuvo que intentarlo?
Pues mira, la segunda fue la vencida y para que te hagas una idea te voy a explicar el ejercicio.
Explicarlo es muy largo, pero lo que hay que ver son esos segundos. Venga, tú explícalo.
Vale. Primero, para coger velocidad, Simon comienza la maniobra con una rondada, que es como una rueda lateral, pero aterrizando con los pies juntos. ¿Te hacen más o menos la idea?
Sí, bueno.
Vale. Y un flick-flack de 360 grados. Eso es un volteo hacia atrás en el aire, también aterrizando con los dos pies. Estos dos movimientos seguidos ya serían, bueno, imposibles para la mayoría de nosotros. Pues con esto coge velocidad para luego realizar el famoso triple doble.
Que es cuando ya te quedas alucinando.
Claro. Después de esto llega el primer mortal con giro y con el impulso que lleva se lanza a hacer otro mortal con dos giros. Bueno, en total, dos mortales con tres giros. Y todo en apenas dos segundos en los que, como no estés muy atento, pues te lo pierdes.
No, hay que ponerlo varias veces, hay que ponerlo varias veces.
Sí, sí. Bueno, como te decía, es un movimiento que nunca nadie había hecho antes. Por eso Simon Biles es a sus tan solo 22 años la primera gimnasta que logra 6 títulos de Estados Unidos en la gimnasia moderna. Y yo es que nada más que de verlo y de pensarlo me mareo.
Sí, si es que nosotros estamos a ver si nos conseguimos tirar de cabeza a la piscina. O sea que imagínate, cuando ves esto te quedas alucinado. Gracias, Silvia. Esta tarde te estamos preguntando si tú utilizas el aire acondicionado en el coche, a qué temperatura lo pones, si prefieres la ventanilla, cuándo, dónde, cómo. Y hemos tenido ya experiencias, historias muy variadas. Nos ha llamado mucho transportista, la gente está trabajando al volante. Y nos han contado ya en verdad que es una cuestión incluso que puede tener consecuencias para la salud.
Sí, sí,
o
muy
sea,
serio.
Que pierdes oído, pierdes capacidad de escucha si llevas muchas horas la ventanilla abierta. Claro, estas son gente que se pasa la vida en el camión, ¿no? ¿Qué más historias, qué más testimonios, qué más experiencias tenemos, José
Pues
Cobian?
Dice Rafa, a todos los que dicen eso de en ciudad voy con las ventanillas bajadas y en autovía ya enciendo el aire, me gustaría verlos en Sevilla en pleno mes de agosto con 40 grados a las 3 de la tarde esperando en un semáforo con las ventanillas bajadas. ¡Ja! Si no fuera por el aire acondicionado, más de uno no se podría ni subir en el coche.
Claro, esta es otra pregunta interesante. O sea, esta cuestión que plantea este oyente, Rafa, ¿qué es mejor? ¿Aire caliente en movimiento? Porque todo lo de Sevilla.
Claro, claro.
El coche funciona, arranca, se mueve el aire, pero claro, que lleva fuego. ¿O el aire acondicionado? Porque hay quien prefiere, aunque sea caliente el aire, que esté abierta la ventanilla porque está el aire en movimiento.
Bueno, hasta ahora ha salido bastante, Fernando, la técnica de bajar las ventanillas en ciudad y tirar de aire acondicionado en autovía, como acabamos de comentar, lo que dice Rafa, pero no todos lo hacéis así. Cuenta Jordi, yo lo hago al revés, en ciudad, que el coche va despacio y no entra aire, cierro las ventanillas y enciendo el aire. Y por carretera, con bajar un poco la ventana o seleccionar la toma de aire desde el exterior, ya se va bien. Eso sí, solo lo hago si no hace demasiado calor.
Ya, esta es otra cuestión. Pone fuera 27 grados. Dice, hombre, con 27 grados no voy a poner el aire acondicionado, voy a dejar que entre el aire de fuera. Pero ese aire de 27 grados fuera, cuando pasa por el coche, ¿no se calienta?
Ahí está, claro. Bueno, vamos a escuchar a Clarisa, que ahora mismo está en el coche con su familia, y dice que ellos optan siempre por el aire acondicionado.
Aunque hay opiniones para todo. Pero claro, venimos de Valencia y vamos a Viablino, casi frontera con Asturias, León, y o vienes con el aire acondicionado o te mueres, y más en días de esto. Aunque bueno, mi madre es anti aire acondicionado, o sea que debates y movida en el coche siempre hay.
Bueno, pues nada, movida en el coche. Es lo que decíamos antes, que siempre van dos con dos en el coche y hay tres opiniones sobre lo que hay que hacer. Nos quedan todavía algunos minutos para que nos cuentes tus experiencias. Recuérdanos dónde pueden mandar los mensajes en nuestros oyentes. Cobian.
Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope. O si lo preferís, también tenemos el número de WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Yeah. ¿Lo echabas de menos?
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. Vuelve. Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah.
Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid. Y Atlético de Madrid, Getafe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española es... Está en COPE.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Buenas tardes! Son las 6:00 y es hora de levantarse de la siesta, ¿no creéis? Vuestras agendas están totalmente vacías. ¿Qué tal si leemos un libro? O mejor, ¿por qué no un baño en la piscina?
Hay cosas que solo pasan en verano, como las ofertas exclusivas de Skoda. Este agosto estrena tu Skoda desde 9.500 euros con 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de agosto. Consulta Skoda.es.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ven a Carrefour antes del 16 de agosto y llévate gratis una mochila Dunlop por compras superiores a 50 euros. Disponibles hasta en 6 colores diferentes. No te quedes sin la tuya. Solo hay 75.000 unidades. Solo en hipermercados Carrefour. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Venga familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes. Mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto. Condiciones en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta semana, buena parte de España está en fiestas. Esta semana es la semana de la Virgen de Agosto. Nos vamos a ir ahora hasta un pueblo asturiano que se llama Cadavedo. Es un pueblo con mucha historia, ¿eh? Fue antigua propiedad de la reina doña Urraca, ¿eh? Y fue nada más y nada menos que, me parece, ahora veremos si nos lo confirman, fue pueblo ballenero. Se celebra ahí la fiesta de la regalina. Adrián García es portavoz de la Sociedad Popular La Regalina. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, como bien comentabas, Calavedo fue un puerto ballenero.
Ah, sí, o sea que
la Edad Media.
Ajá.
Y sí, también fue en la antigüedad territorio de la reina doña Urraca también.
¿Cuántos vecinos sois ahora en Calavedo?
Ahora mismo oscila entre los 200 y 300 habitantes en temporada de invierno y por la temporada estival pues ya aumenta la cifra hasta los 900
sí.
habitantes entre veraneantes y gente que tiene por aquí pues alguna propiedad, pues sí.
¿Y de qué se vive en Calavedo?
Bueno, pues se vive mucho de la agricultura y la ganadería, pero también del turismo, ¿no? También en el sector servicios prima en el pueblo, ¿no? De ahí importantes empresas como la Sierra de Maderas del pueblo, la Acetaria, diferentes bares y restaurantes. Y bueno, pero básicamente el turismo.
Oye, cuéntanos, Adrián, ¿en qué consiste la fiesta de la regalina? ¿Quién es la regalina?
Pues bien, la fiesta de la regalina data del año 1931, cuando fue recuperada por el padre Galo, que es una figura icónica de nuestro pueblo. El padre Galo, Fernán Coronas, era un escritor de poesía asturiana, conocedor de la lengua asturiana, y pues encontró la figura de la Virgen de la Regalina perdida en un monte de los de Calavedo. Entonces, como el monte era el monte de Riegala, decidió llamarla la Virgen de la Regalina, ¿no? Fue como una aparición. Entonces, desde el año 1931 empieza esta fiesta, que es de interés turístico regional.
¿Y hay una romería o hay una procesión?
Sí,
o...
sí, siempre se celebra el último domingo de agosto. Son 4 días, sábado, domingo, lunes y martes, pero el Día de la Regalina es el último domingo de agosto. La fiesta, la romería, comienza a las 11 de la mañana en el barrio de Rapa de Calavedo, donde empieza el desfile, hasta la llegada al campo de la Garita, donde se sitúa la ermita de la Regalina. En el desfile bajan las carrozas engalanadas, también los ramos de los tradicionales ramos de las alfiladas y los distintos grupos de coros y danzas de bailes tradicionales, así como las bandas de gaitas.
¿Y qué bailan?
¿Qué
se baila?
Bueno, pues desde la jota de Calavedo, el siringuelu, la vaqueirada, en fin, tenemos una amplia variedad de bailes tradicionales a lo largo del día, tanto en el desfile como en el campo de la Garita.
¿Y luego qué se come, la fiesta o qué se cena?
Bien, pues eso, la comida, o sea... Mejor dicho, la comida tradicional de esas fiestas, el plato estrella es la alfilada. La alfilada es un bollo de pan dulce y trenzado, cuyos ingredientes son harina, huevo, azúcar, manteca, levadura, sal y anís.
Alfilada.
Eso es.
¿Y alguna cosa más? ¿De cuchara se come algo o es para el otoño y el invierno? Ahora en verano no se come nada de cuchara ahí en Calavedo.
Bueno, eso ya, pues cada uno, eso es a libre opción, no hay un plato cerrado esos días,
sí.
No, eso ya es.
Ya,
se come mucho en familia y eso,
ya.
Y ya eso ya es a la elección de cada uno. Básicamente no hay un plato o algo determinado para esas fechas, salvo la alfilada.
Ya, y bueno, pero si yo ahora voy a un restaurante de los que tenéis en Calavedo, para cenar esta noche, ¿qué me ponen? Así, ¿qué suelen poner ahí que esté bueno?
Bueno, pues pueden poner un cachopo de la zona, que están
sí.
Bastante
cachopo.
Bastante ricos y...
¿Con vino o con sidra?
Con sidra.
Con sidra, mejor.
Con sidra.
Adrián García, portavoz de la Sociedad Popular La Regalina, desde Cadavedo, en Asturias. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y gracias por todo.
Gracias.
Les esperamos a todos el último domingo de agosto a disfrutar de La Regalina.
Si podemos, por ahí andamos.
Vale. Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, hoy es martes en la tarde de COPE, en todos sitios. Es día de series. Digo que es martes en la tarde de COPE porque aquí está Javier García Arevalillo. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, estamos repasando propuestas para el verano.
Efectivamente.
¿Y qué me traes hoy?
Bueno, hoy traemos una de las más esperadas en 2019 y que muy probablemente algunos se hayan dejado para estos días de verano de más relax. Es True Detective, temporada 3.
Veamos, detective Hayes, debemos volver al caso Purcell.
Pretenden anular la condena, ¿no?
No estaría aquí si no.
¿Y por qué ahora, 10 años después? Es cosa de la familia ya, pero ¿por qué?
Le cuesta recordar, ¿verdad?
¿Qué?
Es una serie, por lo que estoy viendo, clásica de policías, detectives.
Efectivamente, es una historia de crímenes que un género además que lleva mucho tiempo captando la atención de los espectadores. Desde Se ha escrito un crimen o Colombo hasta Bones, Castle, Mentes Criminales. Aunque personalmente soy de distinguir dos categorías en las series de crímenes, las de capítulos, que cierran en cada tanda de 45 minutos, y las de temporadas, es decir, las que desarrollan un crimen en cada temporada y incluso durante toda una serie.
O sea, que no se resuelve el enigma hasta que no acaba la temporada.
Efectivamente.
¿Y esta serie de qué categoría, de las categorías de García Arevalillo es?
Claramente en la segunda. Para mí, a ver, la maestra en este sentido, además que combina muy bien las dos, es Line of Duty, que ya la hemos comentado. Pero en esta, True Detective, cada temporada nos han explicado un caso distinto, sin conexión aparente con el anterior, aunque en esta temporada descubrimos que estamos en el mismo universo que en las anteriores temporadas, y ahí me quedo.
Pero vamos a ver, porque me parece que me han dicho cosas contradictorias. O sea,
sí,
el asunto, el caso se resuelve en cada capítulo
no,
o
en cada temporada.
En cada temporada.
En cada temporada. Y en esta lo único que sucede es que la temporada 3 parece que está en el mismo universo narrativo que la temporada 1.
Ya.
Que en esta además acompañamos a dos detectives interpretados por Mahershala Ali y Stephen Dorff en su investigación de la desaparición de los niños Purcell.
Creo que es un caso firme.
Le pagan por creerlo, ¿no? Mi mujer publica un libro sobre el tema. Quizá le ayude.
Antes seguiremos con esto. Nos cuenta acerca del 7 de noviembre de 1980 su cronología de los hechos.
Claro. 7 de noviembre de 1980. Recuerdo que fue el día de la muerte de Steve McQueen.
Así empieza.
Oye, lo que quería preguntarte
es
si te ha gustado. O sea, que sí.
Me ha encantado.
¿Sí?
O sea,
¿por qué?
A ver, recuerdo muy bien lo mucho que me impactó la primera temporada de esta serie de True Detective. Yo, que era un asiduo espectador de las típicas de Castle, NCIS, etcétera, esto era otra cosa radicalmente distinta. Era como haberte acostumbrado a leer las historietas buenísimas del padre Brown y de repente tener entre las manos a 10 negritos, básicamente. O sea, para mí esa fue un poco el salto. En True Detective teníamos un desarrollo completo, complejo, no solo de los personajes, sino del propio caso, de la investigación que dura años y no horas. Brutal. Y ahí ayudaba mucho, evidentemente, pues la pareja de actores. Yo creo que en la temporada 3, que además vuelven a ser clave los dos actores principales, me ha encantado especialmente el uso, el papel que tiene el tiempo y la memoria. Porque en la primera temporada veíamos una lucha intensa entre, o sea, de los personajes contra sí mismos, contra sus demonios. más incluso de contra el criminal al que persiguen, en esta tercera temporada recupera esta doble vertiente de lucha heroica del protagonista, pero con el tema de fondo de la pérdida de memoria del principal protagonista, del investigador.
O sea, que es un guión potente, entonces.
Es un guión espectacular. Además, los saltos en el tiempo que cubren tres momentos distintos, o sea, separados con cada, vamos, unos 10 años cada uno, son continuos, pero sin llegar a confundir, que era un poco lo difícil de hacer bien el guión. Buscan trasladarnos a la mente del protagonista, que muchas veces, por su enfermedad, no es capaz de distinguir si está viviendo en una memoria o en la actualidad.
Interesante este tema de presente y el pasado. Oye, o sea, has hecho varias referencias a que esta tercera temporada tiene referencias a la primera. ¿Podemos verlo de forma independiente o hay que hacer referencia a la primera temporada?
Sin duda se puede ver totalmente independiente. De hecho, la referencia a la primera es, yo diría, más un cameo, un guiño a los fanáticos de la serie o de los que nos enamoramos en la primera temporada. Y además eso amplía de una forma brillante el uso del tiempo narrativo, porque además recupera recursos que, insisto, nos conquistaron en la primera, como esas míticas conversaciones de los detectives viajando por las carreteras vacías del sur de Estados Unidos.
¿Crees que mienten? Bueno, sí, mienten. Pero serán mentirijillas de chavales o algo más.
No lo sé. Uno, Barnes mintió sobre la birra. Pero hay muchas razones para eso. Pondremos una pareja a seguir a Barnes y a Peters. Luego iremos al domicilio del chatarras, Woodard. Ya volveremos con los jóvenes si hace falta.
Bueno, o sea, si Line of Duty lleva hasta categoría de arte las entrevistas a sospechosos, True Detective recupera como arte también esas conversaciones entre la pareja de policías, de investigadores en el coche, vamos, me parece. Y eso, y la música. En fin.
Oye, ¿por qué crees tú que sigue teniendo este género tanta fuerza? ¿Por qué sigue cautivándonos tanto?
Sí, a ver, creo que estas series tienen en común su viaje al corazón de las tinieblas. O sea, que coincide con nuestra curiosidad irrefrenable por ponerle rostro al mal, ¿no? O sea, esto tienen en común, por ejemplo, pues cuando leía El Silmarillion y releía la descripción de Morgoth o de Sauron, intentando imaginarme el aspecto del mal, ¿no? Lo que tienen estas series es que acaban profundizando, o sea, nos van llevando poco a poco, capa a capa, a ese retrato del mal, para darnos cuenta de que al final es un mal banal, o sea, es una apariencia mucho más superficial o mucho menos aparente de lo que nos habríamos imaginado. Y luego, además, pues eso, el desnudar progresivamente a ese asesino, que al principio pues eso pasa de sombra amenazadora a algo demasiado concreto incluso. No sé, yo creo que nos fascinan estos viajes y
lo que dices tú, ¿no? La búsqueda por ponerle rostro al enigma del mal. Te quedan 30 segundos para terminar de convencerme.
Pues entonces directamente creo que vamos a poner un fragmento que técnicamente no es spoiler, aunque debo decir que es la última escena de la temporada. La rescato porque en medio, pues eso, de una serie con un hilo argumental que es el propio caso, o sea, es la desaparición de unos niños y cómo se va resolviendo a lo largo de 30 años, esa referencia continua a la pérdida de memoria y a las memorias, al pasado, al presente del personaje, me llama mucho la atención que la escena final no sea la resolución del caso, sino la memoria, digamos, que tiene más potencia, más protagonismo para el personaje, que es esta.
No soy el mismo. No sé, no me gusta esto. Pero quiero. Creo que quiero casarme contigo. No tenía previsto que me pasara. Hablo en serio. No estoy de cachondeo. Ya no juego.
O sea, que al final
la
es
última
una historia
escena
de amor.
Que él, o sea, el protagonista ya, por así decirlo, como que nos abandona. ya no se sabe si a las memorias o al presente, pero lo que realmente te ha agarrado es ese momento decisivo en el que él, sin haberlo esperado, se ha encontrado con una mujer, con un amor que no deseaba incluso, y se rinde a él.
True Detective, tercera temporada. Gracias, Javier García Barril.
Muchas gracias, arriba, Fernando.
So sweet, so calm, so fair.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde te hemos preguntado si tú, cuando vas al volante en tu coche, en el camión en el que trabajas, usas el aire acondicionado, cómo lo usas, se abren las ventanillas. Hemos tenido muchas historias muy interesantes, hemos aprendido muchas cosas. ¿Nos queda tiempo para algunas experiencias más, Cobian, que hay por ahí?
Sí, la de Saúl, que dice, llamadme raro, pero yo voy con las ventanas un poco bajadas, al 20% aproximadamente, y el aire puesto, y para mí esto es lo mejor. La única persona que conozco que hace lo mismo es mi abuelo, que fue quien me lo enseñó, y desde que me lo dijo, yo lo he utilizado siempre para refrescar el coche.
Pero entonces se va el aire acondicionado.
Bueno, dice que no, que con ese 20% que le va bien. Bueno, habrá que ponerlo en práctica.
Habrá,
a ver, ¿no?,
que probarlo, sí.
Venga, y terminamos con Antonio de Barcelona en el 607-15-0602.
Hace 40 años se podía ir perfectamente sin aire acondicionado en el coche. Lo digo porque mi padre tenía un 127 y en pleno agosto, cuando nos íbamos de vacaciones de Barcelona a Garrucha, Almería, íbamos con las ventanillas abiertas. E incluso cuando subíamos las cuestas de Lorca, el coche a veces se recalentaba y mi padre ponía un poco la calefacción para que se enfriase un poco el motor. A mí se me saltaban las pelotas de los ojos, pero bueno, se iba perfectamente. Y hoy en día, yo que tengo un buen coche, para dar la vuelta a la esquina tengo que poner el aire acondicionado, porque si no uno se asa literalmente.
Se le calentaba el coche al padre
y ponía la calefacción.
Y ponía la calefacción para que se refrigerara el motor. Esta es la solución si se calienta el motor.
Sí, sí, claro.
Esas son las historias que nos habéis contado del aire acondicionado y las ventanillas. La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia en su sección Historias del Mundo. La foto, en este caso, solo la foto, es una historia, una gran historia. En el fondo de la imagen se ve la pared de un edificio que ha sido torturada. Es una pared ancha de hormigón, muy sólido, que ha quedado resquebrajada. Aparecen las tripas del hormigón, los hierros retorcidos. Es la imagen de una ruina provocada por la guerra, de una devastación que ha dejado el suelo lleno de cascotes, de trozos de un muro que ha desparramado la onda expansiva de las bombas, la metralla. Los bombardeos han debido ser muy intensos porque lo que era una gran construcción es ahora parte de un paisaje urbano devastado. Y frente a la devastación hay una niña de pie, descalza, una niña con un vestido rojo de tirantes. Es una chiquilla de piel oscura, peinada con coleta, de ojos muy grandes y manos caídas. Los ojos de la niña no reflejan ni el horror que ha visto, ni el estruendo del infierno de los ataques, ni el polvo que vino después de la destrucción. En las guerras siempre hay polvo, un polvo sucio. La niña está en pie, la niña está vestida con un bonito traje colorado y de flores. Son probablemente las únicas flores en muchos kilómetros a la redonda. La niña está viva, la niña está mirando, la niña está esperando. Y así, con su cuerpecito frágil y delgado, la niña ya ha vencido. Ya ha derrotado a todos los poderes que tanto daño han hecho. Los pies descalzos de la niña entre las ruinas, la mirada que espera que suceda algo, son ya un nuevo mundo que recomienza entre las ruinas. Lo difícil después de una devastación es tener un milímetro, un átomo desde el que empezar de nuevo, sea cual sea la devastación. Lo difícil después de una devastación es dejar la destrucción a las espaldas, dejar la destrucción encerrada en el pasado y volver a construir. Y estoy hablando de cualquier devastación. Puede ser la devastación de un bombardeo o puede ser la devastación de una mala palabra. En esta foto ya ha recomenzado todo. Las flores en el vestido de la chiquilla, la curiosidad en su mirada, tienen más vida que toda la muerte sembrada. Lo difícil, digo, después de una devastación, es tener un milímetro, un átomo desde el que empezar de nuevo. Y aquí hay mucho más que un milímetro, mucho más que un átomo.